de gobierno Gabriel Martínez detalló en su cuenta de Twitter que el nombramiento ocurrió después de 36 años de haber ingresado a las filas policiales. Varela, quien reemplaza en el cargo al general Patricio Carrillo, que estuvo en el cargo hasta el domingo, se ha desempeñado como comandante de la zona 8, cuya ciudad principal es Guayaquil, una de las más conflictivas del país. Y hasta aquí las informaciones. Sintoniza ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Y nuevamente estamos aquí en Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde analizamos diferentes aristas. Y teníamos una deuda pendiente porque íbamos a hablar de una escritora cubana que quizás no es tan conocida, o por lo menos, igual que su hermana, el régimen se ha ocupado de oscurecerla, de apartarla, pero tiene una obra increíble. ¿Y quién mejor para hablarnos de Flor Loynaz que nuestra invitada de honor, Zoe Valdés, destacada, reconocida escritora y además también periodista? Zoe, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
No, por favor, muchas gracias a ti, Ariana, y es un honor hablar de Flor Loynaz, gran poeta, gran escritora, gran cubana, inmensa cubana, hermana de Dulce María Loynaz, que hablamos de ella anteriormente, premio Cervantes, y con dos hermanos también muy relevantes, Carlos Manuel, Enrique Loynaz. Los cuatro eran poetas, los cuatro recibieron a Federico García Lorca en La Habana, le dieron cobijo y además de eso recibieron también a Juan Ramón Jiménez, quien escribió sobre ellos. Y es un honor hablar de ella, porque es una mujer que con el tiempo, como Dulce María también, se convirtió en una resistente dentro de ese sistema espantoso castrocomunista, y una resistente a través de la buena educación, del refinamiento, de la compasión, de las letras, de la literatura, de su poesía, y sobre todo del día a día. Los cuentos de Flor del día a día eran extremadamente cómicos, ¿no? Ya te iré contando.
Claro que nos irás contando, porque a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no se ha hablado tanto de la obra de Flor Loynaz, Zoe?
No se ha hablado tanto porque Flor era la más incómoda. José María era la que tenía más la cabeza puesta encima de los hombros. Era una mujer brillante y además quedó, después de muerta toda su familia y muertos sus padres, pues quedó un poco como siendo la jefa, la cabeza de familia. Pues sus hermanos tenían todos pues sus particularidades, ¿no? Y Flor era el caso, ellas estaban muy unidas. Flor era no dependiente, pero estaba siempre muy al tanto de su hermana y Dulce, por supuesto, también. Flor en los años 20, en medio de aquella sociedad, ellas eran mujeres, tú sabes, en la época de cabellera muy larga, sí. Cuando ves las fotos en internet, pues vas a ver las dos bellezas que eran, ¿no? Cabelleras muy espesas, largas, muy cubanas. Y en los años 20, ya ella empezó a ser una especie de contestataria dentro de su familia, pero dentro también de la sociedad cubana de esa categoría, ¿no? Entonces, un día cogió y llegó, tenían un banquete de estos familiar, y ella llegó con la cabeza rapada, se rapó la cabeza, y todo el mundo se asombró mucho. Aquello fue la comidilla de La Habana. Era muy audaz, era una mujer de una gran audacia para su época, y claro, eso resultó incómodo. Después ya, después del año fatal, el error, en 1959, pues la familia cae en desgracia no solo por la situación que tenía, que era una familia acomodada. Yo diría, la gente llama de la llama de la burguesía, no, en la familia de los Loynaz, yo diría que es de la aristocracia cubana, porque en los Loynaz había un sentido de patriótico, de aristocracia, un sentido aristocrático de la patria, de lo patriótico, que por supuesto venía del hecho de que su padre había sido pues un luchador en la guerra de independencia y era un general y había sido una de las figuras prominentes de la historia de Cuba, ¿no?
Sí, señor.
Y entonces eso molestaba, además de que molestaba pues las propiedades que tenía, que le fueron casi todas, se las quitaron, y además de eso le fueron imponiendo humillaciones, ¿no? Una de las humillaciones que yo la viví muy cercana y que mucha gente del equipo de esa película empezaron a hablar después fue la que le hizo el Itay. El Itay le alquiló la casa para hacer la película Los Sobrevivientes, de Tomás Gutiérrez Alea.
Sí.
La película de Los Sobrevivientes es la casa de Flor Loynaz. Entonces, en lugar de empezar las últimas escenas como estaba la casa, que ya estaba muy derruida, en malas condiciones, porque había pasado ya mucho tiempo, y no, ella estaba sola, se había quedado sola, no tenía cómo arreglar la casa. En lugar de empezar, que eso se puede hacer en el cine, con las últimas escenas de la casa ya destrozada, como se ve en la película, pues lo hicieron al revés. Pintaron toda la casa, se la dejaron preciosa, le pagaron una suma irrisoria, que era lo que pagaba el ICAI, y ella se puso muy contenta, estaba muy feliz de que le pero por lo menos, mira, me han arreglado la casa, esto, lo otro. Y sin embargo, cuando llegó la parte final de la película, volvieron a destrozarle la casa para entonces poder filmar lo que es el final de la película.
Increíble.
Y esto ella, después se supo, ella lo supo y mucha gente lo dijo, que lo habían hecho a propósito, para dejarle la casa tal como la habían encontrado. Y eso me parece una crueldad tremenda. Eso la afligió mucho. Ella era muy sensible, una mujer de una gran sensibilidad, una mujer extremadamente sensible. Y después te voy a hacer el cuento de por qué esa sensibilidad.
Claro,
pero,
cuéntame.
Sí, a ella la dañaron incluso mucho más que Dulce María. Dulce María tenía, ella también tenía un gran temple. Ambas lo tenían. Uh-huh. Los hermanos eran más débiles. De hecho, por eso murieron de la manera que murieron. Bueno, sí. Carlos Manuel enloqueció y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero ella tenía esa deuda con la hermana. Ella veía a la hermana tan fuerte y ella quería ser tan fuerte como la hermana, es lo que yo presumo.
Sí.
Y ahí pues ella se resquebrajó en varios momentos. Sin embargo, nunca, ¿sabes? Nunca lo dio a notar. Solo los que estábamos cercanos podíamos darnos cuenta. Entonces, y bueno, ¿por qué la quisieron acallar? Porque su poesía molestaba, porque su presencia molestaba, porque el hecho de que hubiera existido una familia así y que no se hubiera querido ir, porque eso es otra cosa, resistieron dentro sin quererse ir y allí murieron y allí hicieron una vida de enclaustramiento.
Uh-huh.
Y además de eso, iban como todo el mundo al mercado, te hacían lo que tenían que hacer como todo el mundo y volvían a su enclaustramiento. Y esa presencia resistente dentro de ese sistema pues molestaba mucho.
Claro.
Ella era muy, mira, te voy a explicar, ella era una amante tremenda de los animales, Flor Loynaz. Ella tenía adoración por sus perros, adoración por sus animales.
Uh-huh.
Y se encariñaba mucho también, ella la animaba, le daba animación a los objetos, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, en el caso de los animales, a tal punto llegó el amor por los animales, que, bueno, normalmente uno, pues, ve una cucaracha y le espanta, ve un ratón y se manda a correr.
Sí.
No, ella daba de comer trocitos de pan, del pan que le quedaba, a las cucarachas y a los ratones.
¡Ay, madre mía!
Que ella los llamaba, porque decía, ella decía, mira qué mansitos son, mira. Claro, aquella casona tan vieja ya, pues, se llenó de todos esos bicharracos. Y ella, en lugar de espantarlos y en lugar de asustarse, no, ella convivía con todos, ella decía que eran animales, que eran hijos de Dios, y que todo eso había que alimentarlos, y ella misma los alimentaba con la poca comida que tenía, y por supuesto sus perros, que ella adoraba, igual que Dulce María, ¿no? Eran personas de un espíritu muy delicado,
sí.
Ella con un noble sentimiento de estos que ya no se dan,
claro.
Siempre haciéndole el bien a todo el mundo. Ella se enteraba que alguien no tenía algo, un medicamento, ella corría a ella y le llevaba el yodé, como decía ella, y cosas así, ¿no? Ella, por ejemplo, cogía puñaditos de azúcar y en donde había huecos ella los ponía porque decía que las hormigas tenían que comer. Ese tipo de cosas que hoy puede ser que nos den risa, Pero eso es todo lo que está haciendo hoy la gente que está queriendo de nuevo que las hormigas vuelvan a existir para que la tierra vuelva a ser tierra y cosas así, ¿no?
Pero era además la sensibilidad, todo, la educación que recibieron, y ahí lo demostraba en ese tipo de comportamiento social, Zoe.
Sí, un comportamiento social único, exclusivo de una gran educación, como tú bien dices, gran cultura. Ella tenía para cada perro, tenía un poema. Yo escogí un fragmento para que veas este poema que ella le hizo a su perro, Trenino.
Ajá.
Y este fragmento dice: Trenino, hijo mío, mi perro, quisiera tener tu corazón tanto como quisiera tu cerebro. Un corazón humilde y un cerebro sencillo que llevar dentro del cuerpo. Y un cuerpo como el cuerpo tuyo, fuerte, ágil, rudo a la vez. Eso yo quiero. ¿Tú sabes lo que es que alguien como, vaya, quién, qué poeta hoy en día quiere tener el corazón de un perro, quiere tener la mente, el cerebro de un perro, quiere tener el cuerpo ágil de un perro? Y ella, esa mujer, pues quería tenerlo. El poema es mucho más largo y es precioso, ¿no?
Claro.
Después ella estaba muy encariñada también, que eran las cosas locas de Flor. Flor además era muy cómica, ¿no? Muy cómica. Ella se aparecía y hacía reír mucho a Dulce María. Ella era la alegría de la casa, ¿no? Entonces, ella tenía un Fiat y ella le hizo un Fiat que ella adoraba, un carrito.
Sí.
Y entonces ya el Fiat se fue deteriorando mucho y ella le llamaba la bobina al Fiat.
La bobina.
A la bobina. Entonces, ella le hizo un poema que dice: a la bobina, agradeciéndole su valiosa colaboración en los momentos difíciles, entre paréntesis. El motor suena bajo y hueco. Es raro que el motor de la máquina suene a mar. A mar, a ola suena el hierro, las gomas están tensas, las ruedas comienzan a girar en silencio. Y ahí sigue el poema, ¿no? Y después, es un Fiat de 1930, hay que aclararlo, ¿no?
Claro.
Imagínate, en los 80, ese Fiat lo que era La Habana, ¿no?
Vamos, por favor. Pero fíjate cómo entonces, era capaz de encontrarle la belleza a aquello que ya estaba herrumbroso, que ya estaba viejo, que estaba deteriorado.
Sí, sí. Y ella le siguió haciendo poemas y le llama a la Fiat que tiene corazón de acero y cosas así, ¿no? Una cosa, una mujer extraordinaria con una vida muy secreta, porque mira, si Dulce María, por ejemplo, tuvo una vida pues más clara desde el punto de vista sentimental, en el caso de Flor se sabe menos, era muy secreta, era una mujer de una gran belleza, una belleza de estas cubanas insólitas, uh-huh. Y gran cultura y una alegría insuperable. Era muy, muy alegre. De esa alegría habanera que tanto hemos perdido, ¿no?
Sí.
Le decían Beba. Su casa le decían, le pusieron Santa Bárbara. Es una casa completamente en ruinas. Hay alguien que ha hecho mucho por la obra de los Loynaz, que es Luis García de la Torre.
Sí.
Es un cubano que vive en Chile. Alejandro González Acosta. Uh-huh. Que es un historiador, escritor, ensayista cubano que vive en México, que además fue la mano derecha de Dulce María en la Real Academia que ella fundó en La Habana, ¿no? Él era de la misma época que yo, era el otro joven que la visitaba. Y cuando llegaba Flor a la casa, nosotros, bueno, yo en especial me ponía pues muy contenta porque Flor era como si fuera una niña de nuestra edad y tenía una voz muy cantarina, y muy cómica, decía cosas muy cómicas, ¿no? Y muy, muy sabias al mismo tiempo.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Zoe, para alguien que a esta hora nos está escuchando, ¿dónde queda esa casa donde vivía Flor Loynaz? Cualquier persona ahora que vive en La Habana, que a lo mejor ni saben que vivía allí alguien tan destacado dentro de nuestra cultura.
Bueno, la casa donde ella definitivamente vivió, que es donde se hizo la película, queda en La Habana, queda en las afueras de La Habana, es donde está ahora, la casa se llama Santa Bárbara, uh-huh. Y es donde está ahora, yo no conozco ahora la dirección exacta, porque tendría que ver en el Google Maps y todo eso, pero es donde está ahora la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que cuando ella murió, pues cogieron la casa, como todo lo que está en ese cómic.
Sí.
Y ahí hicieron la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, porque era una casa que le gustaba mucho a Gabo. Gabo, Gabriel García Márquez, vivía por esa casa y adoraba esa casa. y ahí puso sus oficinas. Y es una casa preciosa, una casa típica de esas familias de la época y elegante, pero tampoco nada extraordinario, o sea, tampoco nada excesivamente para las casas que había y que se gastan todavía, por ejemplo, los hacendados colombianos y cosas así. No, no, era una casa, igual que las casas de la familia Loinás, eran casas exuberantes, preciosas, magníficas, pero tampoco era para decir, bueno, pues, yo he visto casas, por ejemplo, en Haití, mucho más sobrecargadas y todo eso, ¿no? La Quinta Santa Bárbara, mira, lo acabo de encontrar, en la calle 212, esquina 31, reparto La Coronela, en La Lisa.
Para quienes a esta hora nos sintonizan, pues ya conozcan la casa a la que estamos haciendo referencia y sobre todo quién vivió en esa casa, casi hasta que murió, ¿verdad, Zoe?
Ella murió, sí, y es la ahí, y es la casa, ellos tenían, a ver, no era la casa lo que significaba, no era la propiedad para ellos, sino la historia de la familia.
Sí.
Porque toda la historia de la familia está dentro, claro, siempre de las casas, ¿no? Uh-huh. Y eso era lo que ellos defendían, que es lo que tiene que defender siempre una familia, o sea, la historia familiar, los recuerdos. Las posesiones no son más que eso, son posesiones de recuerdos, posesiones de algo que perteneció a una abuela, que perteneció a una tía, e incluso el muy revolucionario y comunista de Eusebio Leal, pues era lo que defendía también, porque Eusebio Leal incluso desposeyó a muchas de estas ancianas para, decía él, que salvaguardar todos estos recuerdos en los museos.
Sí.
Porque esto, él decía que estos recuerdos y estas posesiones, que eran esos recuerdos familiares, pues tenían que ser preservados, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces no lo preservaba la familia mejor?
Claro.
Digo yo.
Claro, mucho mejor. Dime una cosa, Flor era de estas personas, por todo lo que nos has narrado, yo intuyo que era de esas personas que era incluso capaz de encontrar el alma en lo más inanimado que podíamos tener. En aquella casa en ruinas, ¿era capaz de ver el alma de la casa? Es que me la estoy imaginando allí, ¿no?
Ella era el alma de muchas cosas. Ella era el alma de la casa, pero ella era el alma de una, a ver, como de una línea familiar. Y cuando me refiero a la línea familiar, me refiero a la línea de patriotas cubanos.
Sí.
Cada uno de ellos es el alma de un patriota. Flor era muy patriota, Flor era Cuba, cada uno con su personalidad, Dulce María, porque eran al mismo tiempo universales, habían viajado al mundo entero, conocían lo que era el mundo, y sin embargo habían elegido su patria, su país, como lugar de estancia, de residencia, de resistencia y de vivencia, ¿no?
Uh-huh.
Mira, aquí estoy leyendo ahora mismo una... es increíble lo que esta gente, cómo esta gente cambia la historia. Un escrito de Mirta Ibarra, que es actriz de cine,
sí,
y que es la viuda de Titón, ¿no? Ella está escribiendo sobre la casa y dice, la casa mostraba un total abandono. Titón le explicó a Flor que había que hacer algunos arreglos para poder filmar. Ella estuvo de acuerdo con la condición de que cuando terminara la filmación le dejaran la casa en ese estado en que la habían encontrado. Titón no quería rodar la película de atrás hacia adelante, sino con un orden cronológico, lo que implicaba arreglar y más tarde deteriorar. Y así se cumplía con el pedido de Flor. Ella también le explicó que como católica colocaba en Navidad su árbol, a lo que Tito respondió que no había problema. Todo eso que ha contado Mita es falso. Esto es para lavar la cara y borrar lo que sí es la verdad, porque yo la oí de la voz de Dulce María y de la boca de Flor, de lo que le hicieron en esa casa y de cómo ella, que estaba tan ilusionada, cuando vio que volvieron a destrozarle la casa para dejarla como estaba o peor, porque se la dejaron peor, porque ella sí era muy mandada, ella era tan mandada o más, que Dulce María ya quería poner tribunales y todo eso, hasta que Dulce María le dijo, deja eso así porque aquí nada de eso va a caminar.
Claro.
Pero eso fue exactamente como yo lo estoy contando y no como lo ha contado aquí Mirta Ibarra, que es falso,
claro.
Es falso.
Es que Flor Loinás es alguien tan peculiar y alguien tan importante dentro de nuestra cultura cubana que por eso quería insistir en hablar contigo sobre Flor, porque aquí estamos precisamente cambiando de tema y hablando de la familia Loinás, una de las familias, me atrevo a asegurar, de las más importantes de la historia.
Mira,
de Cuba.
El auto Fiat, estoy viendo aquí,
sí.
El auto Fiat, la bobina de 1930 de Flor, Eso es algo que hizo Eusebio, que hay que agradecer. Se encuentra, al parecer, en el Museo del Automóvil, en el Centro Histórico de La Habana.
Ese que escuchamos el poema, el fragmento del poema.
Ese que escuchamos el poema, una parte del poema.
Fíjate las cosas increíbles que hizo Flor Loynaz. Y sería bueno recurrir muchas veces a la obra de Flor, Zoe, ¿verdad? Como estudio, además, para las personas.
Bueno, mira, la obra de Flor es esencial para los cubanos por una sencilla razón, porque la obra de Flor es la obra de una Cuba que todavía es y que todavía está en resistencia. Y además de eso, es la obra de una gran poeta, de una bellísima... Ayer fue el Día de la Poesía. Uh-huh. Yo pensé mucho en ellos, porque tú sabes que yo los quiero, los quise mucho, los quiero todavía muchísimo. Y es la gran obra de una gran poeta cubana, de una mujer. Te voy a decir ahora que está todo este feminismo y toda esta cosa, muy atrasado además. Flor fue una vanguardia total, una vanguardista del feminismo y de todo, porque Flor no tenía ningún problema con decir las cosas que ella quería decir, por defender a la mujer, por defender sus derechos, por defender los derechos de todo el mundo. En esa familia muchos, empezando por el padre, estuvieron dispuestos a dar su vida por Cuba.
Sí.
Eso está en su obra, y esa es la gran importancia de la obra de Flor Loynaz. No solo la belleza, la delicadeza de su obra, la gran firmeza de la palabra escrita y la belleza de la palabra escrita, sino el gran patriotismo y la gran sabiduría cubana que tiene la obra de Flor Loynaz.
Increíble, y por esa razón tenemos que seguir hablando de esta familia y recurrir muchísimas veces a su obra, estudiarla, leerla y aprender de la obra de Flor Loynaz. Zoe, te quiero agradecer nuevamente estos minutos que nos has dedicado, esta instrucción que nos has dado con respecto a la familia Loynaz y sobre todo a Flor, que puede ser que para una parte del público cubano es una desconocida, y a lo mejor hay mucha gente que conocieron cosas que no conocían incluso en su propio barrio.
Así es, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos están viendo.
Claro que sí. Ya saben ustedes, cambiando de tema aquí, como siempre, agradeciéndole a Zoe Valdés, Jaime Almiral y Ariana González se despiden. Hasta la próxima.
Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul